Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información. Información en análisis, que comenzamos con los contenidos de hoy. Los manifestantes se hacen fuertes en el Parque Hecit de Estambul y la solidaridad llega desde multitud de países. Un día más hablaremos del conflicto en Siria. Escucharemos al sociólogo estadounidense James Petras, que opina que se están fabricando mentiras para justificar la intervención de la OTAN en Siria. Comenzó la cumbre anual del Club Bilderberg en el Reino Unido. Objetivos: Irán, la reducción de la población del planeta y el control de la tecnología. Y desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentarán la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Las protestas en Turquía empezaron con una acampada pacífica en Estambul contra la decisión de las autoridades de destruir el parque Hecit próximo a la plaza Taksim para construir un centro comercial y viviendas. Pero tras la violenta represión policial, esa protesta inicial se ha transformado en numerosas protestas de carácter antigubernamental en todo el país. Los manifestantes protestan contra la islamización y la política de Erdogan, al que tachan de dictador y cuya dimisión exigen. Los sindicatos turcos se sumaron el miércoles a las filas de manifestantes en Turquía a fin de mostrar su apoyo a las protestas populares. Los sindicatos más importantes del país convocaron manifestaciones en varios puntos de Turquía y decenas de miles de personas respondieron a esta llamada y cubrieron las calles del país euroasiático. Mientras, en Estambul cada vez hay más sapulku, ocupando el parque Hecit, epicentro del estallido de los indignados turcos. Ahora ellos mismos se hacen llamar así, sapulku, después de que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan les bautizara la semana pasada con ese término peyorativo que equivale a merodeador sin domicilio fijo. Se trata de un error más de la clase política que, creyendo insultar, hace más fuerte al movimiento ciudadano. Algo como lo que ocurrió cuando la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, llamó perroflautas a las personas del movimiento de indignados. Lo más lamentable es la muerte de al menos 4 personas. La última es un agente de la policía turca que resultó gravemente herido después de caer el miércoles en una zanja de construcción mientras perseguía a unos manifestantes y posteriormente murió en el hospital pese a los esfuerzos de los médicos. Además, mientras que las fuentes oficiales hablan de unos 300 heridos, el Colegio de Médicos de Turquía asegura que desde el comienzo de los disturbios se han registrado más de 4.000 heridos. Pero el conflicto ha saltado las fronteras y en multitud de ciudades europeas y de todo el mundo se están produciendo actos de solidaridad con los manifestantes de Estambul y contra la represión del gobierno de Erdogan. En Madrid se ha producido una concentración frente a la Embajada de Turquía. Allí estuvo nuestro compañero Philip Eckstein, quien conversó con una de las organizadoras de la protesta y con uno de los manifestantes.
La convocamos porque nos parecía raro que nadie más lo hubiese hecho antes, entonces lo miramos en internet, vamos a ver si hay alguna concentración convocada en la embajada. Vimos que no, dijimos, pues hagámoslo nosotras, esto es autogestión, ¿no?, simplemente. Entonces nada, hicimos un evento, fuimos a una concentración que había en Sol, también por el pueblo turco, lo dijimos allí y se ha ido dando bola y bola y bola y ha llegado a 17.000 personas por Facebook, que bueno, luego aquí estamos los que estamos, pero sé que hay mucha gente más que no ha podido venir porque también estamos en horario de trabajo y tal, y que nos apoya. Y más que nada es empatía, ¿no?, hacia el pueblo turco, porque la brutalidad policial que están ejerciendo es totalmente desmesurada y tenemos que condenarlos. Y ¿no?, quien calla y otorga también es un asesino, está condenando igual. Entonces nosotros queremos criminalizar, condenar y sobre todo que esto es por el pueblo turco, no es por nada más.
Pues gracias.
Nada.
estás aquí con una bandera contra la represión, pero la represión en España, supongo. ¿Qué tiene que ver la represión en Turquía con lo que está pasando
porque
en España?
Es muy similar la represión que están sufriendo los turcos ahora en este momento por protestar en contra del gobierno de Erdogan. Es muy parecida a la que está sufriendo ahora España, de la manera muy casi igual. Cambia solamente un pueblo y un sentimiento, pero realmente la represión es exactamente igual.
¿Y las razones también son parecidas para que la gente salga a la calle?
Sí, creo que sí. Sí, un pueblo asfixiado, con recortes, con gobiernos totalmente olvidándose de los ciudadanos, realmente merecen una protesta y una gran revolución en contra de ellos.
¿Y por eso se puede decir que estáis ahí en la misma lucha, más o menos?
Sí, creo que todos los pueblos de Europa estamos ahora en contra de un grupo económico que está intentando recortar y retirar todos los derechos sociales que hemos conseguido durante años.
El acto frente a la Embajada de Turquía en Madrid concluyó con la lectura de un manifiesto.
Después de una serie de manifestaciones parafísicas para la conversación de un área recreativa en el centro de Estambul, la cual se planeaba demoler para la construcción de un centro comercial, la policía turca atacó violentamente a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua apuntando directamente a sus rostros y cuerpos. Decenas de manifestantes están hospitalizados y el acceso al parque está bloqueado sin ninguna base legal. Los medios de comunicación turcos, controlados directamente por el gobierno con lazos comerciales y políticos con este, se niegan a cubrir estos hechos. Las agencias de prensa también han bloqueado el flujo de información. Por favor, comparte este mensaje para que el mundo tome conciencia de cómo el gobierno Recep Tayyip Erdogan está creando un estado policial en Turquía. La democracia turca necesita tu apoyo. Gracias.
Informativo más voces.
El tema del uso de las armas químicas en Siria se está convirtiendo en un elemento de especulación y podría ser usado como pretexto para una intervención en ese país, señaló el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. No descarto que algunas fuerzas declaren que se ha sobrepasado la línea roja y que es necesaria una intervención extranjera, expresó el ministro ruso. Según Lavrov, es necesario aclarar todos los actos asociados con el uso de armas químicas en Siria. En este sentido, creemos que la Secretaría de las Naciones Unidas cometió un error al no responder a la petición de las autoridades sirias y exigir el libre acceso al territorio sirio, agregó el ministro. También seguimos esperando que nuestros colegas turcos nos den información sobre la detención en su territorio de militantes que disponían de gas sarín. Nos gustaría aclarar todas estas cuestiones, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Lavrov insiste además en que la comunidad internacional debe decidir de qué lado está con respecto a la solución del conflicto sirio, del lado de quienes insisten en un cambio de régimen con el uso de la violencia o con los que quieren resolverlo a través del diálogo. Mientras tanto, Estados Unidos se ha comprometido a dar $250 millones en ayuda no letal a los rebeldes, formados en su mayoría por mercenarios y terroristas vinculados a Al-Qaeda. Un poco más del 50% de esa cantidad ya fue entregada, con lo que muchos analistas señalan la doble moral del gobierno de Barack Obama, que dice luchar contra Al-Qaeda y, sin embargo, les arma y financia en Siria como antes hizo en Libia. Sobre este conflicto escuchamos la reflexión del sociólogo estadounidense James Petras.
Es evidente, como muchas otras reportajes, que están fabricando otra vez un pretexto para justificar la intervención de OTAN en Siria. Hace tiempo están hablando de masacres cuando tenemos fuentes independientes que dicen 40% de los muertos en el conflicto con Siria son tropas sirias y son civiles y milicias sirias. Entonces, todo el cuento de las masacres, que era un pretexto para intervenir, está mostrado como una mentira. Segundo, no hay ninguna indicación sobre el contexto donde el gas está aplicado, ni hay una explicación por el motivo. Siria está avanzando con ofensiva, está ganando terreno con aviones, con tropas terrestres, están ganando la guerra. ¿Para qué meter gas? No tiene ninguna motivación. Los acontecimientos no muestran ningún contexto donde supuestamente Siria está usando este gas. No nombra ninguna brigada, ninguna fuerza militar, el lugar y las víctimas, etcétera. No tenemos ningún base objetivo para tener un juicio sobre el asunto. Yo creo personalmente que es toda una invención para buscar una mayor intervención, porque ya OTAN está mandando armas. Saudi y Qatar están financiando los armamentos. Si uno analiza las armas que está usando los mercenarios y los terroristas, todos son armas que podrían recibir de los países europeos o del Golfo. Entonces, la idea de que van a dejar el embargo es falso. Nunca existía un embargo. Existe una intervención a partir de Turquía. Por eso hay tanta turbulencia y tantas manifestaciones en Turquía. No es simple sobre el parque. Hay una enorme mayoría de turcos que están contra la intervención de Turquía en favor de los fundamentalistas terroristas, los Al-Qaeda en Siria. Y hay que decir eso claramente, que el pueblo turco está contra la intervención de Turquía en apoyo de los fundamentalistas.
Era el sociólogo estadounidense James Petras. Por tanto, el guión se repite como en los casos de Irak, Libia y ahora Siria. En este último caso se ha fabricado la mentira de acusar a las fuerzas oficiales de usar armamento químico. La última ofensiva de esta estrategia la ha lanzado Francia, que afirma tener pruebas de ese uso de armas químicas por parte del ejército sirio, basándose en unas imágenes que ha publicado un diario francés. El analista internacional Alfredo Envit duda que esas supuestas pruebas aparecidas en Internet tengan fundamento. Según Envit, las pruebas presentadas por los medios franceses son absolutamente impresentables desde el punto de vista médico.
Estados Unidos no tiene absolutamente ningún derecho de decir que el gobierno ha asaltado su propio territorio. Cuando esa ciudad fue tomada por mercenarios, muchos de ellos reconocidamente de grupos terroristas ligados a Al-Qaeda, de más de 20 países. Eso no era un asalto. No era un asalto a un país soberano, a una ciudad de ese país. Ahora resulta que cuando los comités populares y el gobierno y el ejército del gobierno de ese país recuperan su ciudad y la limpian de terroristas, eso es un asalto. Bien, esto para cualquier persona es impresentable, cualquier persona con sentido común. Sí he visto un artículo y un vídeo en Le Monde publicados se supone que son las pruebas de que el ejército sirio ha utilizado armas químicas. Bien, ese vídeo de Le Monde concretamente es absolutamente impresentable desde el punto de vista médico. Contiene por lo menos 5 errores médicos fácilmente detectables. Creo que vale la pena, porque la coartada de las armas químicas, que por ahora lo que sí está bastante claro es que son los rebeldes los que las han usado, es una de las que se va a usar. La prueba es que hay asesores de Estados Unidos en Jordania entrenando en el manejo de armas químicas a los rebeldes.
Era el analista internacional Alfredo Envit. Este jueves dio comienzo la cumbre anual del Club Bilderberg. Alrededor de 150 personas, incluidos políticos, miembros de la realeza, banqueros, multimillonarios y empresarios, asisten a la reunión de los más influyentes del mundo en Watford, al norte de Londres. El periodista, escritor e investigador sobre el Club Bilderberg, Daniel Stulin, afirma en entrevista realizada por la agencia RT que este año los temas clave que abordarán los altos sacerdotes del capitalismo son el control de Irán, la reducción de la población del planeta y el manejo de la tecnología para sus objetivos.
Bueno, primero, Bilderberg es una cinta transportadora. Muchísimo, obviamente, ahora mismo están haciendo ruido diciendo que es el ojo que ve todo, el punto de pirámide, la organización más importante del mundo. No lo es, nunca lo ha sido. Ha sido un elemento importante en los años 50 y 60 como el grupo del poder entre potencias europeas y norteamericanas. Hoy día es muchísimo menos importante, vuelvo a repetir, es una cinta transportadora. Guerras cualquiera, que sea de Irán o cualquiera, son elementos obviamente importantes, porque al mismo tiempo pueden vender armas y mantequilla a todos los elementos, a todos los miembros de cualquier tipo de conflicto. Irán obviamente es un punto de lanza para el tema de Oriente Medio, es una potencia regional, tiene muchísimo petróleo y obviamente si de alguna forma poder, la élite mundial puede hacerse con Irán, siguiente paso será Rusia y obviamente es imprescindible para potencias y dentro de estos podemos hablar del Club Bilderberg y decisiones que se toman ahí, ellos querrán de alguna forma o de otra desestabilizar a Irán como sea.
También se habla de que el grupo pretende impulsar el crecimiento económico más allá del BRICS. ¿Qué peso real podría tener esto a nivel mundial?
Es importante porque BRICS, estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, aunque B de Brasil no es Brasil, más bien Imperio Británico, que completamente controla Brasil a través del grupo Interalfa, grupo financiero vinculado a la reina de Inglaterra. Obviamente impulsar cualquier tipo de crecimiento económico que no incluya estas naciones es imprescindible, porque el objetivo final, digamos, de alguna forma, entre reducir la población mundial, el número muchísimo más manejable para élite mundial debido a la falta de comida y de agua, es hacerse con el control de potencias como Rusia, doblegar, ¿no? Potencias como Rusia y China. En ese sentido, el objetivo es no tanto el gobierno mundial, que nunca existió como concepto, sino más bien concepto de empresa mundial, S.A., potencias o poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra, y por eso lo estamos viendo a nivel mundial, desaparición de los Estados-naciones y la creación del mundo panmundial. Tenemos Comunidad Europea, tenemos a Mercosur, NAFTA en América del Norte, a Grupo Asiático también, ASEAN, etcétera, etcétera.
También otro punto a destacar en la agenda es la seguridad alimentaria. ¿A qué se refieren y cómo sus decisiones podrían afectar, por ejemplo, a países de América Latina u otras regiones?
Planeta Tierra es un espacio pequeño, de recursos naturales limitados. Somos 7.000 millones de personas. Te pregunto a ti o a los oyentes o cualquiera. Cuando llegamos a 15, 20, 30 mil millones de personas, ¿de qué vamos a comer? Obviamente Bilderberg, que es la potencia financiera y económica, necesita hacerse con el control de toda la alimentación. Y para hacerse con el control de la alimentación necesitan, uno, destrozar la economía mundial a propósito para poder reducir la población. Progreso y desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, el desarrollo tecnológico, somos mucho más, habrá más riqueza y más personas y menos comida para todos. Y para que David Rockefeller, que es una metáfora del poder, puede comer, nosotros, tú y yo y casi todos los demás, de alguna forma tendríamos que desaparecer. Y este es obviamente uno de los principales puntos, aunque se están hablando de problemas de alimentación, ellos no están buscando forma de solucionar el problema, todo lo contrario, asegurarse que matan, hablando en clave, ¿no? De cuanto más personas mejor.
Ahora mismo hacía referencia al progreso tecnológico. Uno de los temas anunciados es el cambio en el paradigma de la sociedad, las tecnologías del futuro. ¿A qué se refieren?
Es un punto imprescindible. Las guerras del futuro se luchan, se libran no con armas, sino con tecnología del futuro. Un teléfono, un smartphone cualquiera, tiene más tecnología que los naves espaciales que llegaron a la Luna en los años 60. Es decir, si tú puedes hacerse con el control de la tecnología, puedes controlar el mundo entero en todas sus manifestaciones, porque todo lo que nos rodea es tecnología en su estado puro, y por eso tú tienes Google, por eso tú tienes Amazon, por eso tú tienes empresas como Microsoft y Apple que están en todas estas reuniones presenciando, y obviamente empresas como Google no es una empresa cualquiera, es un aparato imprescindible de la seguridad nacional de Estados Unidos, cuyo objetivo no tiene nada que ver con ofrecer servicios, sino con el control total y absoluto, porque la palabra Google o Google, la palabra en sí significa 1 a la potencia de 100, es decir, un número infinito, infinidad significa control.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede con esta reunión, a ver si trasciende alguna información. Muchas gracias por tus apreciaciones, Daniel. Hemos conversado con el periodista e investigador Daniel Stulin, comentándonos cuáles son las ambiciones internacionales de los miembros de ese club Bilderberg que celebran su encuentro de 4 días en el Reino Unido.
Informativo más voces.
La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presenta la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Convocamos al pueblo colombiano y a todas las organizaciones a rechazar de manera contundente la decisión de los convenios con la OTAN, que no es sino una manera de amenazar la tranquilidad de la región, de que Colombia se convierta en un portaaviones o en una autopista que posibilite una situación de militarización de más bases militares, como una puesta en marcha de lo que es la Alianza Transpacífico, que no es sino otra cosa que recoger los intereses del ALCA, que Estados Unidos se vio derrotada en épocas anteriores con las decisiones que se tomaron.
Organizaciones sociales colombianas critican posible injerencia de OTAN en Sudamérica. El anuncio del gobierno colombiano acerca de un tratado de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, continúa recibiendo críticas porque significaría una amenaza para el resto de países de Sudamérica. En las últimas horas, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, intentó aclarar que Colombia no está interesada en ser miembro de la OTAN, afirmando que dicho país no puede ser miembro y no quiere ser miembro de la OTAN. Sin embargo, diversas organizaciones sociales de Colombia rechazaron los convenios que pretende firmar el gobierno de dicho país con la OTAN. La abogada y líder política colombiana Piedad Córdoba advirtió que su país podría convertirse en un portaaviones de la OTAN. Hizo un llamado al pueblo colombiano y a las organizaciones de la sociedad civil a rechazar de manera contundente los mencionados convenios con la OTAN porque amenazan a la región, señaló Córdoba. De igual manera, la coalición Colombia No Bases, organización que rechaza la presencia de bases militares extranjeras, rechazó tajantemente la presencia de la OTAN. Creemos que es un sabotaje a los procesos de integración regional y que aumenta la injerencia de Estados Unidos en el país, manifestaron mediante un comunicado.
Informativo Pulsar.
Claudio Lozano advirtió sobre la lógica de oficialismo y oposición que reproduce la gobernabilidad en Argentina. El diputado nacional analizó la polarización del mapa político de la actualidad argentina. En diálogo con FM La Tribu, afirmó que el oficialismo y la oposición instalan una lógica que expulsa la perspectiva de cambio planteada por las movilizaciones populares del 2001. El economista aseguró que en Argentina la matriz productiva no se alteró. Afirmó que es un país de soja, hidrocarburos y minería, que financian una estructura industrial desequilibrada, débil tecnológicamente, que genera un empleo malo y de bajo nivel de ingreso. Sobre esta estructura productiva, el diputado afirmó que sostiene un modelo de apropiación creciente del territorio que tiene como contrapartida la destrucción del campesinado, los pueblos originarios y la diversidad agropecuaria.
Hay una lógica de oficialismo-oposición que es reproductora de la gobernabilidad. Digo, yo tengo que ver con la construcción política y estoy diciendo esto que digo. Ahora, no formo parte de esa lógica. Esa lógica es una lógica donde hay un gobierno que dice la discusión es esto, lo que estamos haciendo, o el retorno a la derecha, asociando la derecha con los 90, como si parte de la derecha de los 90 no estuviera dentro del gobierno, o como si la derecha también no estuviera adentro y afuera del gobierno, ¿no? Digo, esa es una lógica versus una suerte de moralina republicana que dice es o la república o la dictadura que está en vigencia. O sea, en realidad es una convocatoria a los argentinos a ver a qué le tenemos más miedo, si a la derecha o a la dictadura. Y en realidad en la práctica lo que están tratando de hacer con esto es estabilizar una lógica que expulse la perspectiva de cambio que instaló el 2001.
Informativo Pulsar.
El gobierno de Brasil continuará con las obras en Belo Monte pese a las protestas indígenas. Indígenas de 6 diferentes etnias salieron sin respuestas del encuentro que tuvieron con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho. El secretario afirmó este martes que seguirán adelante las obras en la usina de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará. Fue durante la reunión con un grupo de más de 140 indígenas. Según señala la agencia Brasil, Carvalho informó además que el gobierno reforzará la seguridad en las obras para impedir nuevas ocupaciones de protesta. Representantes indígenas ocuparon el predio desde el 27 de mayo hasta este mismo martes, cuando dejaron la medida de fuerza para reunirse con el gobierno federal. El grupo de comunidades de 6 etnias reclama la suspensión de los estudios de la usina hidroeléctrica en el río Tajajós. Además, exigen detener las obras de las centrales de Teles, Pires y Belo Monte. Los indígenas entregaron a Carvalho 33 reivindicaciones en una carta donde recordaron el compromiso del gobierno federal en consultar y garantizar el derecho a veto a los proyectos.
Informativo Pulsar.
Perú. Organizaciones sociales conmemoran 4 años de la masacre en Bagua. Este miércoles 5 de junio, diversas organizaciones sociales peruanas conmemoraron el 4º aniversario de la llamada Masacre de Bagua, con varios pronunciamientos y vigilias. Durante el hecho ocurrido en el 2009, murieron 23 policías y 10 nativos indígenas luego de una serie de enfrentamientos. El terrible suceso ocurrió en la denominada Curva del Diablo, cerca de la ciudad selvática de Bagua, cuando las fuerzas policiales pretendieron desalojar a más de 2.000 indígenas de la etnia Awajún. Los nativos bloqueaban la carretera en protesta contra varios decretos legislativos que afectaban a sus comunidades. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú alertó que las causas que llevaron a los pueblos amazónicos a protestar aún siguen vigentes 4 años después. Mediante un comunicado, esta institución criticó al Estado peruano de seguir actuando de modo colonialista y tratando de imponer un modelo extractivista que no toma en cuenta las voces y necesidades de los pueblos. De igual manera, Amnistía Internacional también criticó una serie de irregularidades en el proceso judicial contra 53 nativos por los sucesos de la Curva del Diablo. La entidad alerta que el juicio presentaría graves falencias en la investigación y en la acusación. Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa y Libertad, criticó al sistema judicial peruano porque los procesos se encuentran estancados en la actualidad.
Son casi 4 años de, bueno, día 5 de junio estamos ya 4 años exactamente de lo que sucedió. Son personas que tienen mandato de detención, como el señor Feliciano Caguaza, que está en el penal de Huancas, en Chachapoyas. Él no ha podido salir en libertad, primero porque se le abrió otro proceso por la muerte del mayor Bazán y desaparición del mayor Bazán, por eso se ha quedado con el mandato de detención. Está el señor Asterio Pujupat, que en realidad es una casa cárcel, como dice el padre Fermín Rodríguez Campoamor, porque si bien es cierto, le han dado la libertad por exceso de... La ley dice, la ley procesal establece que 3 años sin sentencia tienes que salir. Pero como él no tenía un domicilio, su domicilio era muy lejos y había peligro de fuga, según el Poder Judicial, le dijeron que se arriende una casa en Bagua. O sea, él está pagando una casa, está pagando todo, que vive la colaboración de diferentes personas, pero está en Bagua, no está en Huachapea, no está en sus comunidades. Eso también es como una privación de la libertad.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos este tiempo de información en análisis. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.